estar de aquí al 7 de octubre. Dígale que no se meta, que Costa Rica se respeta.
Aquellos que hoy vienen a trabajar en bicicleta van a poder venir en una motocicleta BMW. Y los que vienen en una motocicleta BMW van a poder venir en un Hyundai. Y los que vienen en un Hyundai posiblemente van a poder venir en un Mercedes-Benz.
Lo que escuchábamos anteriormente no es más que uno de los muchísimos ejemplos que podríamos reproducir para recordar lo polarizado que estaba el país previo al 7 de octubre del 2007. Esa fecha representó, para quienes ya eran mayores de edad, la oportunidad de formar parte de un evento sin precedentes en Costa Rica, el primero y único referéndum en la historia nacional, que definiría la aceptación o el rechazo al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. El TLC se firmó en mayo del 2004 y para el 2006 ya estaba vigente en todos los países menos en Costa Rica, donde encontró una gran resistencia. El exdiputado José Miguel Corrales recuerda que pidió al Tribunal Supremo de Elecciones la autorización para decidir el tema mediante una consulta popular. Sin embargo, el gobierno del entonces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, también planteó la solicitud en una situación que Corrales consideró como una estrategia a favor del sí.
Inmediatamente que nosotros presentamos la solicitud, el tribunal nos autoriza para ejecutar el referéndum ciudadano y don Óscar entonces presenta una solicitud para que sea el referéndum ejecutivo el que prive. Esto es que en el referéndum ciudadano se necesita la recolección de firmas. En el referéndum ejecutivo, que es el presidente solicitándole a los diputados que autoricen el referéndum, ese referéndum por simple mayoría de votos de la Asamblea Legislativa se autoriza. Ahora, ¿cuál era la inteligencia de don Óscar a la hora de hacer esa jugada con la complacencia o complicidad del tribunal? Si nos habían autorizado nosotros, no había necesidad de autorizar más. Lo que pretendía don Óscar era que el pueblo costarricense fuera a las urnas a votar prácticamente con base en la propaganda que ellos iban a hacer y no con la explicación que podía darse a la hora de recoger las firmas.
El acuerdo representaba el ingreso al país del 87% de productos estadounidenses sin impuestos, mientras que el resto tendría plazos establecidos para dejar de pagar aranceles. En el caso de Costa Rica, el acuerdo comercial brindaba libre acceso al 98% de nuestros productos al territorio norteamericano, y además suponía la apertura de monopolios en seguros y telecomunicaciones, uno de los puntos más convulsos sin duda del tratado.
¡Qué trabajo, qué trabajo, qué trabajo con el TLC! Me va a dar mucho trabajo defender mi salarito. Que para ser competitivo se va a hacer más y más chiquitico.
Pobrecito.
Y todavía más trabajo cuando me lleve una pata a la clínica privada, no me va a alcanzar la plata.
Posiciones como el cierre del ICE, el cierre de la Caja o el cierre del Instituto Nacional de Seguros y la quiebra inminente de los agricultores y los pequeños empresarios eran solo parte de las posiciones que manejaba el grupo a favor del no, constituido por universidades, sindicatos, grupos ambientalistas, la mayoría de partidos políticos que conformaban en ese momento la Asamblea Legislativa e inclusive la Iglesia.
Vayáis a las urnas todos a votar por este no al TLC, que de una o de otra forma pues va a terminar con la agricultura de este país.
Mientras escenarios como el anterior se repetían constantemente en las calles, otro grupo, compuesto por el Poder Ejecutivo, partidos como Liberación Nacional, el Movimiento Libertario y una mayoría de la Unidad Social Cristiana, así como gran parte del sector empresarial privado, apoyaban el tratado y hacían eco de su conveniencia. Un ejemplo de esto, inclusive, son los anuncios que en ese momento pautaba el gobierno.
Debido a que la experiencia de abrir nuestras fronteras ha sido tan buena para el desarrollo del país, es que ya negociamos un TLC con Estados Unidos. Y estamos preparados para negociar un TLC con Europa. Para que los costarricenses aprovechemos más las oportunidades que abren estas negociaciones, el gobierno está mejorando la educación. Para formar costarricenses mejor capacitados.
Otra de las situaciones que no podríamos pasar por alto si de recordar este referéndum se trata es el Memorando del Miedo. Un documento que lo que detallaba eran pautas a seguir para que el sí se impusiera en las votaciones, cuya autoría se adjudicó al exdiputado Fernando Sánchez y al entonces vicepresidente de la República, Kevin Casas. La estrategia fue revelada meses antes de la consulta popular por el semanario Universidad y sus posibles alcances fueron denunciados severamente en el plenario por el exdiputado José Merino.
¿Cómo se viene aplicando la llamada táctica?
táctica del miedo. ¿Cómo se viene chantajeando al ciudadano de Costa Rica desde los poderes de la República? Con el miedo a la pérdida del empleo, miedo al ataque a las instituciones democráticas, miedo a la injerencia extranjera, un largo etcétera. La campaña del miedo alimentada por decenas y centenares de millones de colones sacados del gobierno de la República y de sus cómplices en este chantaje a la ciudadanía.
Tras meses de polarización, movilizaciones y campañas a favor del sí y del no, y encuestas que dejaban en vilo el futuro del TLC, llegó aquel esperado día. Ese inusual domingo, las urnas abrieron a las 6 de la mañana y cerraron a las 6 de la tarde, y convocaron a más de 1.5 millones de ciudadanos que por un estrecho margen le dieron al final el sí a este tratado comercial. El director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, Hugo Picado, recuerda el proceso como si fuera ayer, no solo por el resultado, sino porque significó una serie de desafíos para el país.
Primero, era una situación política sumamente polarizada, eso se reflejó también en las urnas, de un total de 1.572.684 votos recibidos. La diferencia entre las diferentes posiciones fue muy, muy pequeña, un poco más del 1% de votos. La posición del sí obtuvo poco más de 805.000 votos, mientras que el no obtuvo 756.000 votos. Así que en una situación de polarización, un tema tan candente, pues la gestión de este proceso consultivo fue complejo. Segundo, era la primera vez en la historia del país en que el organismo electoral se veía abocado a organizar fuera del periodo ordinario una consulta de este tipo.
Tras su aprobación, no fue hasta el 1 de enero de 2009 que el TLC con los Estados Unidos entró oficialmente a regir. Hoy, cerca de 10 años de aquel histórico referéndum, el expresidente Arias sostiene su posición de que el país tomó la decisión apropiada.
Yo hubiera preferido no tener que acudir a hacer ese referéndum, pero no tenía alternativa porque tanto el PAC como el Frente Amplio me dijeron no le damos los votos. En efecto, como usted apunta, llevamos a cabo el referéndum, que fue como una segunda elección, ganamos por 50.000 votos, y eso nos permitió negociar después tratados de libre comercio con la Unión Europea, con China, Singapur y Panamá. ¿Qué hubiera sucedido de no haberse aprobado el TLC con Estados Unidos? En primer lugar, que no hubiéramos podido negociar los otros TLCs que ya he enumerado. Y en segundo lugar, evidentemente, Costa Rica hubiera tenido un crecimiento muchísimo menor que el que ha tenido en estos últimos 10 años. Y con un crecimiento muchísimo menor, tendríamos tasas de desocupación mayores que las que hoy tenemos y tendríamos mucho más pobreza.
Para otros, como el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Paulino Vargas, hay evidencias de que muchos de los grandes objetivos nunca se cumplieron.
En el campo del empleo lo que tenemos es una situación terriblemente grave, tan grave es que hay alrededor de 1.200.000 o 1.300.000 personas trabajadoras que de una u otra manera enfrentan situaciones laborales anómalas, ya sea porque están en el desempleo, en el subempleo o porque están en la informalidad laboral. En el ámbito de la atracción de inversiones, el desempeño de la economía costarricense en el periodo posterior al TLC es insatisfactorio. El volumen de inversión que el país recibe durante estos últimos años es relativamente modesto, sobre todo es modesto en términos del dinamismo. Y desde el punto de vista del dinamismo de la economía, pues tampoco se puede llegar a conclusiones satisfactorias, porque en todo el periodo posterior a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, la economía de Costa Rica ha estado creciendo en promedio alrededor de un 25 o un 30% por debajo de los promedios de crecimiento que la economía registraba antes de la aprobación del TLC.
Otra de las críticas surge por parte del líder sindical Albino Vargas, quien estuvo inmerso en aquel proceso a favor del no y considera que la apertura de monopolios tampoco resultó beneficiosa.
La famosa competencia, por ejemplo, en telecomunicaciones, ni siquiera abarató para los usuarios el acceso a los mismos, ya que nos hemos dado cuenta que a 10 años las empresas cobran como cártel que se ponen de acuerdo lo máximo posible para explotar al consumidor.
Tras escuchar a muchas de las partes involucradas, Noticias Monumental también acudió a las calles para conocer qué opinan quienes votaron en el referéndum. ¿Fue beneficioso o perjudicial para el país el TLC?
ha influenciado positivamente en Costa Rica porque Estados Unidos es hacia donde más exportamos y donde más importamos.
En lo que es la apertura de las zonas francas ha sido muy beneficioso.
No hubo ningún beneficio para el país, ni tampoco se ha perjudicado en lo que se hablaba en aquel momento.
Los cambios que en realidad habían prometido en un principio han sido pocos los que han beneficiado, digamos, al país.
El TLC solo ha servido para mantener la dominación por parte de los Estados Unidos.
Se ha beneficiado porque hemos seguido exportando. El principal país que nos compra nosotros es Estados Unidos.
¿Y qué tal usted que nos escucha? Si el próximo 7 de octubre se celebrara el histórico referéndum, ¿votaría por el sí o votaría por el no? Informó Fernando Muñoz, edición Pablo Díaz, bajo la dirección de Randall Rivera.